¿Sabía qué? Dudas sobre judaísmo, por Alberto Benoliel.
Nuestros hermanos mayores. La doctrina católica sobre las relaciones judeo-cristianas desde el Concilio Vaticano II. En la visita que el Papa Pablo II realizó a la sinagoga de Roma en 1986, pronunció un memorable discurso sobre las relaciones judeo-cristianas, acuñando una expresión que expresa el aprecio hacia la comunidad judía. Sois nuestros hermanos, y en cierto sentido podría decirse nuestros hermanos mayores. La relación entre el cristianismo y el judaísmo no es de religiones extrañas que se encuentran en su devenir histórico. El cristianismo reconoce desde su origen y de manera particular desde el Concilio Vaticano II su filiación, su íntimo nexo como de quien ha heredado la misión que se ha realizado en Cristo. La afirmación de Juan Pablo II está animada por una tesis teológica que es necesario explicitar, con el fin de entender mejor los motivos por los que los cristianos se plantean la religión con el pueblo judío. La alianza que firmó Dios con Moisés no hubiese llegado al cristianismo de no ser por los profetas, la resistencia heroica del pueblo judío y su fidelidad a la alianza. De esta alianza, llamada por los cristianos Antigua Alianza, aparece el artífice de la nueva alianza que se ofrece a la humanidad y que al mismo tiempo se nutre de la raíz del buen olivo en que se han injertado las ramas silvestres que son los gentiles. La salvación ha llegado hasta el cristianismo por el pueblo judío, y esta es una deuda y una relación que un cristiano no debe nunca olvidar. A algunos puede incomodar la expresión Antigua Alianza como un término de caducidad, minusvaloración o desprecio. En el sentido teológico cristiano es exactamente lo contrario, al recordar la afirmación de Juan Pablo II ante la comunidad judía el 17 de noviembre de 1980. La primera dimensión de este diálogo es el encuentro entre el pueblo de Dios de la Antigua Alianza y de la Nueva, y asimismo un diálogo interior a la Iglesia misma entre la primera y la segunda parte de nuestra Biblia, dice en su mensaje. La alianza de Dios con el pueblo judío es por la eternidad y sin caducidad alguna. Si un cristiano pensara que, por la fe en el Mesías, la Antigua Alianza no tiene más validez, estaría negando la fidelidad a Jesús, pues la alianza firmada en el Sinaí es una alianza percibida por los cristianos tanto ayer como hoy como mañana, y tendrá sentido la alianza de Dios con su pueblo, aun y cuando la fe cristiana anuncia la realización de las promesas hechas en la persona de Jesús. Hablemos de la doctrina. A partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia ha elaborado una doctrina con los judíos en la que podemos distinguir cuatro esenciales. 1. Sobre las raíces judías del cristianismo. La Iglesia tiene conciencia de sus raíces judías, raíces nada accidentales, sino implicadas en el núcleo más íntimo de las doctrinas y prácticas cristianas. Jesús es para siempre, dicen los padres de la Iglesia, y rechazar a los judíos es rechazar a Jesús, nacido de madre judía bajo la ley judía. Así es que el cristianismo mira al judaísmo doctrinalmente, vinculantemente, como una religión válida, de la que ha surgido otra para todos, pero que permanece válida en el corazón de Dios. 2. Sobre la responsabilidad judía en la muerte de Jesús. Este tema ha entorpecido las relaciones entre judíos y cristianos durante siglos. En la declaración de Nostra Aetate dice: aunque las autoridades judías con sus seguidores reclamaron la muerte de Jesús, sin embargo, no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que entonces vivían y mucho menos a todos los judíos de hoy en día. De este modo, debe quedar claro que, para los cristianos, la responsabilidad entre los judíos y los romanos de la muerte de Jesús es una responsabilidad que sólo Dios conoce. A los cristianos no les toca juzgar sobre este punto. 3. Sobre la valoración del judaísmo por parte cristiana. Nuestra Etate condena una visión negativa sobre el judaísmo actual. Existen judíos y cristianos que creen que los cristianos deben ver a los judíos como un pueblo réprobo, rechazado por causa de la muerte de Jesús. La Iglesia condena esas visiones deformadas y discriminatorias. Sobre el antisemitismo, la Iglesia afirma que el hombre es imagen y semejanza de Dios, y de este modo ningún hombre puede ser discriminado por su color o su credo. La misma doctrina Nostra Aetate estipula que, además que reprueba cualquier persecución contra los hombres, impulsadas no por razones políticas, sino por caridad evangélica, medios para fomentar el diálogo. Son 4. 1. El diálogo, que presupone que cada lado desea conocer al otro, profundizando en su conocimiento. Condición para que el diálogo es respetar al interlocutor tal como es, y sobre todo, respetar su fe y sus convicciones religiosas. Si bien es verdad que todavía existe un clima de recelo extendido, los cristianos han de saber reconocer su parte de responsabilidad y sacar las consecuencias prácticas para su futuro. Deberá hacerse un esfuerzo para comprender mejor lo que en el Antiguo Testamento conserve su valor propio y perenne, porque este valor no ha sido anulado por la interpretación posterior del Nuevo Testamento. B. En la liturgia. Deberá darse en las homilías una justa interpretación, sobre todo en los pasajes que parecen dar una imagen desfavorable del pueblo judío como tal. C. El tercer medio es la enseñanza y la educación. Cito: el mismo Dios, inspirador y autor de los libros de ambos testamentos, es quien habla en la Antigua y Nueva Alianzas. El judaísmo de tiempo de Cristo y de los apóstoles era una realidad compleja, todo un mundo de tendencias y de valores espirituales y religiosos. El Antiguo Testamento y la traducción judía no deben considerarse opuestos al Nuevo Testamento, como si constituyese una religión sólo de justicia, de temor y legalismos, sin referencias al amor de Dios y al prójimo. Jesús, así como los apóstoles, nacieron del pueblo judío. Portador del mensaje, se presentó como el cumplimiento y la perfección de la revelación anterior, y aunque tenga un carácter de marcada novedad, no por eso deja de apoyarse repetidas veces en la doctrina del Antiguo Testamento. En cuanto a la muerte de Jesús, el Concilio ha recordado que lo que se perpetró en la Pasión no puede ser imputado ni indistintamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los judíos de hoy. D. El último medio es la acción social conjunta, refiriéndose a una colaboración que parte del infinito valor del hombre en su semejanza a Dios. Todo lo que se haga en ese sentido privilegia la obra de Dios. Conclusión. El Concilio Vaticano ha iniciado el camino a seguir para promover una profunda fraternidad entre judíos y cristianos, pero queda todavía por recorrer mucho camino. El problema de las relaciones entre judíos y cristianos interesa a la Iglesia como tal, pues, escrutando su propio misterio, es como se plantea el misterio de Israel. Este problema tiene asimismo un aspecto ecuménico, el retorno de los cristianos a sus fuentes y a los orígenes de su fe. En este sentido, los obispos sabrán adoptar las medidas pastorales oportunas dentro del marco de la disciplina general de la Iglesia. Crearán, a nivel nacional y regional, comisiones y secretariados apropiados o nombrarán a una persona competente encargada de aplicar las directrices conciliares. Sabemos que desde su publicación se han nombrado comisiones por ambas partes para dialogar y encontrar respuestas. Pero, después de cerca de 40 años, ¿cómo podemos calificar los logros? Para los judíos, perjudicados en estos menesteres por prejuicios ancestrales, la iniciativa ha sido positiva, así como el conocimiento del otro. Sin embargo, a pesar de tantas buenas voluntades, me pregunto, ¿cuántos católicos han llegado a asimilar las palabras de Nostra Aetate? ¿Cuántos han cambiado su parecer acerca de los judíos y el judaísmo? ¿No ha quedado toda esta meritoria obra cuestión de minorías ilustradas, cuando en realidad se trata de dar la difusión más amplia posible de tan impresionante mensaje?